y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles.
Atahualpa y su hermanita perdida, claro. Porque hoy recordamos que Malvinas es nuestra. Y para diferenciarnos de la catarata de lugares comunes que vamos a escuchar a lo largo del día de hoy, vamos a tratar de hablar de algo poco conocido, y es de cuando se usó la bandera argentina por primera vez en las Islas Malvinas. En 1820, estoy leyendo de mi libro Historias Argentinas, en 1820 un barco argentino se presentó en las Islas Malvinas para izar por primera vez el pabellón argentino. Era la fragata Heroína, al mando del coronel de marina norteamericano David Hewitt, con doble T al final. Hewitt, al servicio del gobierno de las Provincias Unidas como corsario desde 1815. Se había presentado a textual prestar servicios en la gran causa de la emancipación y de la independencia de estas provincias, porque estaba animado de la justa idea de la libertad inculcada en las gloriosas instituciones de los Estados Unidos, según explicaba él mismo en oficio al gobierno porteño. Antes de su misión en las Malvinas, había proporcionado al país valiosos servicios, vencedor en no pocos enfrentamientos navales contra escuadras españoles, por lo que, en reconocimiento, su nave Heroína fue declarada fragata del Estado, es decir, que dejó de ser una nave corsaria para ser una fragata del Estado. Pero desde el principio la misión de Hewitt a las Malvinas estuvo asignada por la fatalidad. Debió enfrentar un motín, capear una epidemia de escorbuto, soportar la muerte de su segundo, afrontar problemas técnicos en la fragata, que al desarrollar escasa velocidad le impedía perseguir a los barcos enemigos que sorprendían en alta mar, y otros inconvenientes inquietantes. La Heroína contaba con 34 cañones en sus casi 500 toneladas. En su tripulación de más de 200 hombres abundaban los marinos ingleses. En fin, era una tripulación mercenaria, ¿no es cierto? Los marinos ingleses, muchos de ellos desertores de naves mercantes, tenían un grupo numeroso de presidiarios y un destacamento militar en su mayoría de criollos, al mando del capitán Laureano Anzoátegui. Estos fueron precisamente quienes ayudaron al comandante a dominar la rebelión del resto de la tripulación acaudillada por los marinos británicos. La energía de Hewitt quedó a manifiesto al ajusticiar al jefe del motín, un inglés de apellido Thomas. Todas las dramáticas alternativas de la expedición marina no fueron suficientes para disuadir a Hewitt de cumplir con su deber. Con una tripulación rallada por enfermedades, eran 80 enfermos sobre 200 muertos, y conspiraciones se enfiló hacia las islas, apoderándose la travesía de una nave portuguesa, la Carlota, que incorporó la expedición. Poco antes de arribar a Puerto Soledad, como si de un mal sino se tratase, aún debió afrontar un fortísimo temporal que desarboló seriamente a la Heroína y hundió a la Carlota. Pero finalmente el pabellón azul y blanco flameó en las islas.
Hacé un alto y disfruta del paisaje.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Una vez más, vamos a conversar con mi amigo y preclaro historiador, Alberto Lettieri. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Cómo estás, Pacho?
Estamos en la semana que viene en un aniversario de la batalla de Maipú, que me parece una batalla importante para que nos ocupemos de ella, ¿no?
Sí, es una batalla fundamental para garantizar la independencia de Chile, pero también para romper el aislamiento que se encontraba en ese momento el proceso revolucionario. Había una especie de estancamiento, se había pasado la defensiva en el frente del Atlántico y la expansión hacia Chile resultaba fundamental, pero pocos días antes de esa batalla se había producido un episodio bastante trágico, que fue la derrota de Cancha Rayada, y eso creo que...
19 de marzo de 1818 fue Cancha Rayada. Y esto, como decís, fue muy pocos días, la batalla de Maipo fue el 5 de abril. O sea que realmente fueron prácticamente menos de 20 días, ¿no? Y sin embargo, San Martín tuvo la capacidad de recuperarse de la derrota y alzarse con la victoria, ¿no?
Sí, así es. Así es, y realmente desplegando un arsenal táctico que colocó a esta batalla dentro de una de las más recordadas y las más estudiadas en toda la disputa por la independencia.
San Martín era un estudioso de las estrategias napoleónicas, ¿no? Él admiraba mucho a Napoleón, y como vos bien decís, esta batalla está dentro de las que se estudian, ¿no? En las escuelas de guerra del mundo, ¿no? Por lo menos de Europa. El rival de San Martín, o sea, el jefe de las fuerzas españolas, era Mariano Osorio. Mariano Osorio formaba parte de los grandes jefes españoles que luego de la desaparición de Napoleón del escenario europeo habían cruzado el mar y estaban combatiendo contra las fuerzas independentistas. Esto es interesante decirlo porque ya no eran los generales improvisados como Pío Tristán o Mariano o Goyeneche, que eran altoperuanos, o sea, estaban al frente de las fuerzas que eran también americanas en su enorme... Las guerras por nuestra independencia fueron prácticamente guerras civiles de americanos contra americanos. Yo por eso digo fuerzas realistas, no fuerzas españolas, porque eran fuerzas al servicio del rey, pero eran tanto sus oficiales como sus soldados eran americanos. Cuando termina la etapa napoleónica, la cosa cambia, ya es un ejército español, porque sus jefes ya han venido de la Serna, Canterac, Osorio, que son los grandes jefes españoles de las guerras europeas. Por ejemplo, Osorio se ha desempeñado con mucho éxito en la invasión napoleónica a España. Y ese fue el que... Osorio había ganado en Rancagua la famosa derrota de los patriotas chilenas en una batalla fundamental que hizo que tanto Carrera como Higgins tuvieran que escaparse a través de la cordillera de los Andes y pasaron a la Argentina, a Mendoza, y es donde O'Higgins se pone al servicio de San Martín y Carrera empieza su relación muy conflictiva, ¿no es cierto?, con San Martín. Y fue Osorio también el que había planeado la sorpresa, como se le llamó, de Cancha Rayada. O sea que no era un rival menor, ¿no es cierto?
Así es. Venían del famoso desastre de Rancagua. Lo interesante es que algunos de los batallones que participaron del lado español habían estado combatiendo en Bailén, justamente, que fue una de las batallas en la cual San Martín confrontó con las tropas napoleónicas.
En Bailén se dice que Napoleón perdió el invicto, ¿no? Creo que fue la primera batalla.
La
primera derrota de los...
Con Napoleón conduciendo las tropas francesas.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente lo que se ve incluso en la batalla de Maipú es que hay una disposición similar de los dos bandos, y lo que va a determinar finalmente la victoria va a ser la decisión de San Martín de utilizar el ataque diagonal, el ataque transversal, que era una estrategia que había implementado Napoleón y los grandes generales de la antigüedad, y justamente como la reserva a través del ataque por los flancos había podido volcar una batalla que en un primer momento y en el enfrentamiento frontal estaba realmente muy equilibrada.
Bueno, ahí hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el informe de la batalla se informa la pérdida total, sin ningún sobreviviente, del batallón segundo de negros, como se le llamaba entonces, de Mendoza. Es decir, lo cual explica realmente que es cierto aquello de que los negros y los afrodescendientes, para decirlo con una terminología más actual, eran lanzados como carne de cañón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es, y si vos mirás, en realidad por los partes de la época sabemos que había alrededor de 11.000 hombres confrontando, unos 6.000 del lado argentino-chileno y del otro lado unos 5.000 del ejército español. Y los españoles tienen alrededor de 2.000 muertos, mientras que hay un 20%, es decir, más de 1.000 del lado patriota, es decir, que es una batalla que tiene realmente un costo elevadísimo, más los heridos, ¿no? Y más los prisioneros que se tomaron.
Los jefes que secundaban a San Martín eran Hilarión de la Quintana, Alvarado, Las Heras, a quien se le adjudica el mérito de haber salvado gran parte del ejército en Cancha Rayada, y O'Higgins, o sea, los cuatro eran los cuatro que conducían los cuatro cuerpos, digamos, que se componía el ejército de San Martín. En términos de Las Heras, es importante señalar que la relación con San Martín de Las Heras fue bastante fluctuante, ¿no? Cuando San Martín está en Lima y emprende una serie de negociaciones con las fuerzas españolas, con de la Serna, que era un hombre liberal, era uno de la revolución liberal que se había producido en España, y que tendían tanto San Martín como al de la Serna a tener conversaciones y de llegar a acuerdos, contra la voluntad de los oficiales, de muchos de los oficiales de San Martín, que querían acción, digamos, que querían definir las cosas por las armas, que inclusive llegaron a hablar de San Martín como un cobarde. Las Heras abandona el ejército por voluntad propia o echado por San Martín y vuelve a Buenos Aires, donde hablará bastante mal de don José. Será uno de los muchos denostadores de San Martín, ¿no? Posiblemente la relación se recupere un poco después, pero creo que es importante señalar esto porque Las Heras está en el mismo mausoleo que San Martín en la catedral. Los dos laderos, digamos, de San Martín en su mausoleo en la catedral son Las Heras y Tomás Guido. Guido fue su jefe, digamos, dentro de la logia, y fue su gran destino epistolar, digamos, ¿no? Su gran amigo epistolar,
sí.
A quien le dirigen la gran mayoría de las cartas de su exilio.
Es llamativo esto, ¿no?, que vos decís, me parece que es importante remarcarlo, el hecho de ese diferencial que tiene San Martín respecto de la mayoría de los oficiales y los generales, que esa condición de estadista, esa capacidad de considerar al enfrentamiento armado como uno de los recursos posibles, pero no el único.
Claro, y es interesante, porque vos dijiste recién la masacre que fue de los dos lados, la batalla de Maipú, y esa propensión a la negociación que tiene San Martín hace que él entre en Lima sin ninguna oposición. Él entra en Lima sin disparar un tiro, ¿no? Entra de noche, tranquilo, evitando los honores, con pocos escoltas. Bueno, y después habrá una serie de amenazas, habrá una serie de amagues, de combate, pero finalmente no se producirán, ¿no?
Lo que pasa es que San Martín tenía claro que la tarea fundamental del comandante era preservar sus propios recursos y tratar de infringirles el menor costo posible para obtener un objetivo que era la victoria. Y me parece que en Maipú se ve claramente esto, ¿no? Porque es una batalla que no deja más remedio que el enfrentamiento total, pero va a ser una batalla decisiva para liquidar la situación en Chile y también para conseguir un alto nivel de prisioneros y también hacerse con el armamento de los españoles. Los españoles quedaron realmente terriblemente golpeados después de esta batalla, que fue determinante y que se puede poner a la altura de seguramente de unas de las más importantes para la
consolidación. Es interesante porque estas batallas eran muy definitorias, ¿no? Lo mismo pasó con Waterloo, por ejemplo, ¿no? Dos enormes ejércitos, no me acuerdo, pero eran ejércitos de más de 100.000 soldados. Entonces define la suerte de Napoleón, ¿no? O sea, se gana o se pierde y eso es decisivo. Fíjate, vos hablas de los prisioneros. Y la historia es que Osorio abandona el campo de batalla, casi por decirse que huye, y luego es apresado, ¿no es cierto? Quien queda combatiendo del lado español y muy heroicamente es Ordóñez, general Ordóñez, Y Ordóñez luego será tomado preso y enviado, es una historia yo que me he ocupado mucho de la vida de Monteagudo, es enviado a San Luis, ¿no? En prisión, me ha mandado él, una serie de otros oficiales españoles. En ese mismo lugar llega también castigado Monteagudo, sí. Por el tema, digamos, de la muerte de los Carrera en Mendoza. Llega, digamos, aparecería como que la logia se enoja porque es una decisión, además que él la adjudica a San Martín, pero que fue bastante impropia, digamos, dentro de un proyecto político. Y entonces cuando llega Monteagudo, hasta entonces momento Ordóñez y los demás jefes españoles vivían una situación de presos, pero muy libre. Se movían con bastante libertad, inclusive coqueteaban con las jóvenes puntanas, etcétera, etcétera. Y llega Monteagudo y decide imponer una ley mucho más fuerte. Y entonces se produce la rebelión de San Luis, que es muy sangrientamente, es contra el gobernador Dupuy, que es asesinado en esta rebelión, y ahí es donde es conjurada también la rebelión. Hay dos figuras claves que parece tuvieron una actividad muy decisiva en conjurar esta rebelión, que fueron Facundo Quiroga, nada menos, y Pringles, uh-huh. Que están los dos sancionados también ahí en... Bueno, luego Ordóñez es fusilado, como prácticamente todos los oficiales españoles que estaban presos ahí en San Luis.
Sí, ahí se ve un poco la diferencia en el estilo de conducción de San Martín, que por un lado trataba de consensuar y en última instancia recurrir a la violencia o a la coacción, y un Monteagudo que es mucho más radicalizado en sus procedimientos y en su manera de comprender el proceso revolucionario, ¿no? Vos lo has trabajado mucho eso.
Y tiene unos cuantos muertos, ¿no?
Los Carrera,
unos cuantos. Inclusive cuando él va de secretario de Castelli, ¿no? En la expedición al Alto Perú también. Alberto, muchísimas, muchísimas gracias.
No, siempre. Por favor, muchas gracias a vos, Pacho.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Bueno, acá le damos nuevamente entrada al gran Luis Landricina. Para poner en el aire algunos de sus cuentos, ¿no? No son chistes, son cuentos. Son cuentos con un extraordinario desarrollo, principio, explicación, final, con un sentido del humor realmente extraordinario. Vamos a escuchar uno que se llama Los Apodos.
Me decía un periodista, Landricina, yo lo escucho a menudo, usted hablar sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto, ¿usted no cree que la gente copia? ¿Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club? ¿Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo al periodista, ¿usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre? Y lo descoloqué para siempre. Me dice, no, bueno, ahí para mí el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido del humor. Poder de observación y poder de síntesis, porque no vas a ser un sobrenombre que tenés que ir con un libro. A este le dicen tal cosa, no. Tiene que ser tac. Y vos sabés que los cordobeses son especialistas en eso. Sobrenombre cordobés es arrosca, para siempre. Pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre. Tengo amigos que me proveen de historias. Hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en Gualeguaychú y me llama la vez pasada. Che, Luis, oh, No sabe cómo le dicen a fulano. Esto obviamos, porque el fulano existe. ¿Sabe cómo le dicen? No, hijo único. Digo, ¿por qué? Dice, porque cuando le vienen a cobrar, dice, no tengo, hermano. ¿Eh? De ahí mismo, el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo. A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar, la mujer decía, recién salió. Y esto es ingenioso. Yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar. Había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón. Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida. Entonces, descuelga la ropa el que tiene estatura, el que no, se queda sin ver la ropa. O sea, la ve, se ríe, pero no sabe bien si era sábana o toalla. ¿Está claro? Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente, perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces, en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio. Dice. Les voy a contar un cuento que yo contaba en Villa Ángela antes de ir a Cosquín. Y acá debe haber gente que es de campo o que vivió en el campo. ¿Ha visto? Y sabe lo que voy a decir, porque eso es lo bueno para tener testigo de lo que uno dice. En el campo hay que levantarse temprano. Y el peón que es lerdo dura poco. Y el de la historia mía llegaba tarde siempre. Se dormía. Y llegó a oídos del patrón. Y el patrón lo encaró. Che, Barito, ¿vos crees que es hotel esto? ¿Por qué, patrón? ¿Cómo, por qué, patrón? ¿Cómo vas a llegar a 7:30 de la mañana? A las 6 ya están todos trabajando por los corrales, en los potreros. El trabajo de campo es temprano. Sí, patrón, pero usted sabe que yo no soy así de mezquinarle el lomo al trabajo, pero me duermo, patrón. Es una cosa que, no sé, pero me duermo. Y no es mala voluntad, para colmo yo vivo allá en el rancho atrás del puestito último, así que no hay nadie que me patee la puerta para que me despierte. Me despierto solo cuando ya me da la luz en la cara, si no tampoco. Bueno, está bien, yo te resuelvo el problema. Ahora después venís a la tardecita, pasás por casa, yo te voy a dar un despertador viejo que tengo ahí, a ver si... Y mañana te quiero ver con toda la peonada, ¿eh? En la matera a la hora que están todos tomando mate. El único que no estaba el otro día era Levaristo. 8:20 aparece. Y le dice el patrón, dice, ¿vos me estás tomando el pelo? Pero no, patrón, no sonó. Si yo en serio, yo qué más quiero que, que trabajás si yo... Si yo vine a pedir trabajo acá, no es que me agarraron al cruce y me dijeron, ¿quiere trabajar? Yo vine a ofertarme porque yo necesito trabajar. Y como yo... Usted piensa... Además, usted me vio que cuando yo entro a cintear ya no... Yo ni pregunto la hora y yo voy para adelante. Sí, en eso no me puedo... No te puedo negar. Y bueno, entonces, pero mi problema es que me duermo. A veces a la noche doy vuelta y vuelta y no... Y después me duermo después todo. Dice, bueno, a la tardecita me traes el reloj. Yo te lo voy a poner en hora porque por ahí vos no lo sabes poner. Y le traes la tardecita el reloj y se lo mete. 6:05 se lo puso. 8:15 llegó el otro día. A mí me parece que vos me estás tomando pa'l churrete. Pero no, patrón, a mí se me cae la cara de vergüenza, pero me dormí porque no sonó tu reloj, amigo. No sonó. Anda a traer el reloj. Y trae el reloj, efectivamente, lo prueba en una hora y no sonó. Te pido disculpas, tenés razón. Pero no te vas a salvar mañana. Ensilla el morito, te vas hasta el pueblo, entre el juzgado de paz y el Banco Nación. Ahí está el boliche del ruso Banibeski, el relojero. Decile que te manda el patrón de la estancia Las Garzas, él ya me conoce a mí. Decile don Esteve, que te arregle el reloj delante tuyo. Y le pagás lo que sea, y si no te alcanza, vení a buscar. Pero yo mañana quiero que ese reloj ande y que vos te levantes horario. ¿Estamos? Porque si yo me enojo, me va a costar aguenarme. ¿Eh? ¿Estamos? Sí, patrón. Y agarró su morito y metió, envolvió en una toalla el reloj, esos reloj de antes, ¿viste? Grandote, con las campanas arriba, ¿se acuerda que tenía una... que tocaban las dos campanas? Unas mariposas. Y bueno, y... se fue de un galopito hasta el pueblo y llegó. Dice, yo soy el Evaristo, empleado de don Esteve de la estancia Las Garzas. Y me mandó mi patrón, me dijo, allá entre el juzgado de paz y el Banco Nación está el relojero, el ruso Benibeski. Dice, ¿cómo? Benibeski dijo que te quiera. Y que me arregle el reloj acá delante mío y que yo le voy a pagar la plata y no me alcanza, ya voy y busco y ya traigo la plata y ya me tengo que llevar el reloj también porque... Pero delante mío dijo que arregle. Viste, los relojeros solían tener como un bajo mesa así que era un bastidor con tela o lona para que no se le caigan las... Cuando se arreglaban los relojes que eran con todos esos engranajecitos. Y entra a sacarle la mariposa. Tres tornillos que tenía. Y cuando saca la tapa, se ve el tiempo sin usar, cae una cucaracha muerta. Y mira el Evaristo, pero como para andar también si estaba el maquinista muerto.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Nature Boy por el quinteto de Andrés Salles y la banda de Gustavo Hernández. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos con Andrés Salles y Gustavo Hernández, que están presentando su disco a Londres. ¿Cómo les va?
Hola, Pacho, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, contentos.
Vamos a aclarar. Andrés Salles es el director quinteto Andrés Salles, no, quinteto jazz.
Sí, sí.
Y Gustavo Hernández es el director de la orquesta de cuerdas Skylark, ¿no? Especialmente creada para esta ocasión, y que juntos han grabado un disco que se llama Alondra, del cual lo que escuchábamos recién era el primer track. Cuénteme cómo se les ocurrió unir estas dos vertientes, ¿no?
En realidad es un...
Habla Gustavo.
Me gusta decir que es una celebración de la amistad. O sea, con Andy somos, ajá, amigos de hace mucho tiempo. Yo vengo del folclore, claro, de la formación clásica también, de varias vertientes musicales. Y bueno, como amigos queríamos hacer algo juntos de hacía tiempo. Y Andy...
Ya estaban casados de ir al cine juntos, había que hacer otra cosa. Claro.
En realidad íbamos a comer hamburguesas y claro, tomar cerveza. Y algo que teníamos que hacer con la música. Y salió esto de juntarnos en el jazz desde su quinteto, que es lo que él hace, y desde mis arreglos, más que nada, ¿no?
Claro.
La concepción de las cuerdas, de la música clásica metida con esto del jazz, para lo cual armamos un proyecto que bueno, fuimos criándolo de a poquito hasta que... terminaron el disco.
Vamos a decir que el quinteto de jazz de Andrés Salles está integrado por el saxo tenor que recién oíamos.
Exactamente.
Que toca Andrés, Ernesto Jodos en piano, Hernán Merlo en contrabajo, Sergio Wagner en flügel y René Gatica en batería. La orquesta Skylark de Gustavo Hernández está formado por los primeros violinistas Luis Saba, que es el concertino, Marcelo Rebuffi, Mariana Álvarez y Quique Condomí. Los segundos violinistas Irene Cadario, Eleonora Botti, Nicolás Castillo y Víctor Renaudó. Una orquesta amplia, ¿no? Las violas de Antonio Rubén Jurado, Simón da Silva y Ernesto Fioroni, y los chelos de Ellen Casey y Patricio Villareja. Bueno, vamos a escuchar Skylark. ¿Está grabado en estudio esto?
Sí, sí.
O sea, tocan todos juntos.
Todos juntos. Exacto.
Una grabación. Sí, sí, sí.
Grabado en estudio Ford.
Su orquesta tiene unos 14, 15.
Sí, temas, sí, sí, sí. 13 instrumentistas.
13.
Más el quinteto, ¿no?
Claro. Usted dirige.
Claro.
Y compone.
Claro.
Digamos, arregla.
Los arreglos, sí, sí. Son estándar de jazz todos, ¿no?
O sea que son unos cuantos todos juntos. Digamos que los van a ver todos juntos. A esto se suma los cinco, ¿no? De la...
Claro, en realidad va a ser más reducida la formación porque no entramos todos.
Porque van a estar
en el cuarteto de cuerdas.
El 6, jueves 6 y jueves 13 de abril.
Claro, y va el cuarteto de cuerdas más el quinteto de jazz.
O sea, esta semana van a estar el jueves 6,
sí,
y la semana próxima el jueves 13, uh-huh, a las 21 horas en Thelonious,
sí,
Club.
Sí.
Salguero 1884, es un buen lugar. Y después ya, bueno, ya podemos volver a anunciarlo más adelante, el viernes 5 de mayo a las 9 de la noche, en Martínez, sí, en el tradicional Teatro de la Media Legua. ¿Mm? Cuénteme cuáles fueron las dificultades de juntar estas dos.
Las dificultades fueron, en principio, fueron las económicas, ¿no? Pero, ajá, las pudimos sortear muy bien porque tuvimos... un principio, un primer impulso que fue el Festival de Jazz de San Isidro, que fue con el que empezó el proyecto. Y después
fuimos al mecenazgo.
¿Y qué le dijeron que usted se apareció ahí con la orquesta sinfónica?
No, hablamos con Hernán, hablamos con Hernán Román, que es el director de, sí, del festival, y le planteamos nuestro proyecto y dijo, bueno, vamos, hagámoslo.
Vamos adelante.
Vamos adelante. Y lo presentamos ahí en el Museo Porredón, ahí en San Isidro. Un concierto muy lindo. Sí, muy lindo lugar. Y después de eso fuimos a buscar el mecenazgo del gobierno de la ciudad, presentamos el proyecto
para el disco.
Para el disco, y también nos fue muy bien, lo ganamos y bueno.
Y así, ¿que fue un concurso?
Fue un concurso, sí. Fueron más o menos, tardamos 3 años en hacerlo el disco. Entre los arreglos, presentarlo y después editarlo, y más las filmaciones y todo eso. Que hicimos.
¿Están contentos?
Sí,
muy contentos.
De todas maneras queda camino por recorrer.
Claro que sí.
¿De quién son los temas?
Son todos estándares de jazz.
De Gershwin.
Claro, son tradicionales.
Son tradicionales, sí. Ajá. Lo que hicimos fue agarrar temas que nos gustaban y después de eso hacer una selección y agarramos las letras de los temas y nos basamos más que nada en las letras de las canciones para elegir.
O sea, son instrumentales.
Claro, la letra sí, que nos gustaba, hacíamos el arreglo, bueno, en este caso Gustavo, ¿no?
Claro, porque la música es fácil que nos atrape, sobre todo en el jazz, un estándar, decir, bueno, qué lindo es tocar este tema. Pero ganó la pulseada de varios temas que elegimos, el que la letra y la poesía además nos decía algo importante, ¿no?
Y eso te inspiraba, si bien no es...
Para los arreglos.
Para los arreglos.
Sí, para ellos mismos, sí, también para respetar.
Aunque, ¿no?, la letra queda fuera, los inspiraba,
claro,
para los arreglos.
Claro, claro, claro.
Vamos a escuchar otro tema, ¿parece bien?
Sí, por favor.
Cuénteme Laura. ¿Por qué Laura?
Laura está dentro de... es una, lo elegimos porque está es una canción que habla sobre una mujer, ¿no? Ayúdame un poco.
Sí, en realidad, porque una sorpresa que nos llevamos después de elegir los temas para el espectáculo que hicimos es ver que con las letras se nos armó una especie de argumento.
Claro.
Y el argumento que se armó hablaba de un músico de jazz que después de toda su vida tocar standards dice: a ver qué dicen las letras de lo que toqué. Y esas letras como que explicaban su vida amorosa.
Ah, interesante.
Como empezando que primero, ¿no?, buscaba el amor, Nature Boy, la alondra, que es Skylar, que también es el pajarito que va a buscar el amor y a ver que se lo traiga. En un momento cree que es alguien en especial, por eso elegimos el único nombre propio de las canciones, claro, que es Laura.
Laura. ¿Y hay alguna Laura en la vida de ustedes?
No. No. Estaba mi madre.
La madre.
No, no. Otro tema.
Es gracioso. Bueno. Es gracioso. No, mi madre.
Ahí yo no me meto.
Es
pero
bien.
No. Pero está dentro del chiste de cuando tocamos.
Buenísimo. Me gusta mucho.
Muchas gracias.
el saxo así, el saxo cantando, ¿no? A veces, problemas que he tenido a veces con bandas jazzísticas es cuando se usa acrobáticamente. No sé si se entiende lo que
quiero decir. Sí,
muy claro.
Cuando es muy, digamos, se busca hacer mucha fioritura, mucha. Pero el saxo tiene un tono medio.
Tiene un lirismo importante.
Extraordinario. Está muy lindo este, está muy bueno. Muy bueno, lo vamos a escuchar.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar otro. Everything Happens to Me, o sea, todo me sucede. Estoy con Andrés Salles y con Gustavo Hernández, que presentan su disco Alondra, que es Skylark en inglés, ¿no?
Sí, Skylark.
Andrés Salles al frente de su quinteto de jazz y Gustavo Hernández al frente de su orquesta de cuerdas. Bueno, buscando la fusión entre ambos y que realmente el resultado es muy interesante.
Gracias.
Cuéntame qué proyectos tienen hacia adelante.
Con esto, bueno, seguirlo presentando. Normalmente, lo que contamos recién, ¿no? Presentamos con cuarteto de cuerdas, una versión reducida, porque, bueno, desde el presupuesto, los escenarios y demás, es complicado hacerlo, pero está el proyecto de por ahí presentarlo en donde haya orquestas.
Claro.
Donde haya alguna orquesta de cuerdas, que, bueno, pueda mandar el material y, bueno...
Hay en casi todas las ciudades importantes.
Sí,
hay, ¿no?
sí.
¿Qué te acuerdas?
Pero bueno...
A veces suelen haber sinfónicas.
Claro, pero cuerdas suelen haber.
Pero cuerdas suelen haber, sí.
Así que es una parte de los proyectos.
Está bueno.
con el disco, ¿no? Y después, bueno, cada cual sigue su vida musical.
¿Usted, Gustavo, está en el escenario?
Sí, dirigiendo.
¿Usted dirige dirige el cuarteto de cuerdas?
Exacto. Y también cuento esta historia, este argumento que se armó, como para que la gente sepa...
Ah, perfecto.
¿De qué se trata, no?
¿Otros proyectos cómo son, Gustavo?
Yo sigo con mi quinteto, con este mismo quinteto.
¿Es nuevo?
No es nuevo, perdón. Tengo varios discos.
Sí, sabía.
Que grabé anteriormente y escribí ahora.
El Silenciero, Desde un Jardín, sí, El Imperio de las Luces.
El Imperio de las Luces, sí. Que son ya otros estilos, ¿no? Música original. Un poco más, entre comillas, moderno. Y ahora escribí para un sexteto, música para sexteto. Así que después de presentar el disco con Gustavo,
incorporó a alguien más.
Sí, incorporamos a alguien más. Okay. Un saxofonista más.
¿Un saxofonista más?
Sí.
¿En el mismo tono un saxofonista?
No, un contralto.
Contralto.
Sí, trompeta, contralto y tenor sería. Más en la sección rítmica.
Ajá.
Sí. Así que nada.
¿Por qué?
Porque surgió así, desde escribir, de estar componiendo, surgió sumar al...
Faltaba algo ahí.
Sí, una textura más, algo más, un colorcito más, ahí más agudo que esté por ahí.
Ajá.
Y no, el tenor...
¿Usted compone también?
Sí.
Ajá.
Sí. Mis anteriores discos son compuestos por
mí. Son todos suyos.
Ah, sí. Sí, sí. Este es el único disco que tengo de standards, digamos. Que creo que grabé. Sí. Uh-huh. Sí. Ajá. Y elegí hacerlo con Gustavo así. You know, hacerlo como más clásico, ¿no? En honor a discos como los de Charlie Parker, claro. Con cuerdas, los Chet Baker.
Eso me está hablando de sus preferidos.
Sí, ¿por qué no? Sí, sí.
¿En saxofón quién especialmente? ¿Saxofón?
Bueno, la verdad que es muy difícil, pero Parker fue muy importante en, claro, en mi formación. No. Cano Moladerley también, que también tiene un disco
de cuerdas. El que hablaba mucho de Parker fue Cortázar, ¿no?
El Perseguidor. Mm.
Claro.
Claro, sí, sí. Sí. Sí, sí, me acuerdo, ese cuento es muy
interesante.
Porque además se llama Benny Carter, el personaje. Claro. Y Benny Carter son dos músicos en realidad, Benny Golson y Johnny Carter, que son dos altos. Entonces hay tres altos, saxofones contraltos ahí en el que lo que Cortázar está hablando, ¿no? Charlie Parker, Benny Carter y Johnny Hodge.
Interesante.
Sí.
¿Escuchamos otra?
Muy bien.
Cuéntenme, I Fall in Love Too Easily. Es decir, me enamoro demasiado fácilmente.
Bueno, en la mitad del argumento, ¿no? Cuando se dio cuenta que con esa Laura no era la mujer de su vida, empieza a darse cuenta que tenía muchas mujeres en su vida. Y es...
Enamoradizo.
Enamoradizo, Laura. Después sienta cabeza.
Gustavo Hernández, muchísimas gracias por la visita. Realmente ha sido muy interesante.
No, gracias. Escuchamos. Por la invitación.
Y gracias a nosotros.
Recordamos que van a estar el jueves 6, o sea, el próximo jueves,
sí, sí,
en Thelonious Club.
Sí.
Y después el otro jueves, es decir, el 13, también en el mismo lugar, Thelonious Club, 21 horas, una entrada muy adecuada, $180. Y después el viernes 8 de mayo, ya un poco más adelante, van a estar en Martínez, en el Teatro de la Media Legua. Bueno, buena suerte, muchas gracias. Gracias. Y nos vamos con Someone to Watch Over Me, es decir, alguien que me cuide. Thank you. Bueno, nos vamos en medio de este silencio. Qué lindo es el silencio de la noche avanzada, ¿no? La mente se despeja, uno tiene pensamientos inteligentes a esta hora. Bueno, nos vemos el próximo domingo, tempranito, tempranito el domingo. Thank you.